¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show. Este programa que está dedicado a darte información acerca de cualquier tipo de adicción, alcoholismo u obsesión peligrosa o mortal. Nos da mucho gusto tenerte de nueva cuenta por acá, escuchándonos. Estamos muy contentos de grabar otro episodio más. En esta ocasión vamos a hacer una serie de episodios, de capítulos dedicados a uno de los principales, una de las principales historias que integran el libro, y que es una historia, pues, además de que sirve mucho para ejemplificar los pasos del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, es una historia interesante, pues es la historia de uno de los cofundadores de la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, la historia de Bill. Es el primer capítulo del libro Alcohólicos Anónimos. Obviamente, esto, ¿no?, ustedes saben, no es un programa en donde se lea, se lea textualmente durante varios minutos un libro. Es un programa en donde nosotros vamos comentando la historia. Vamos a ir señalando algunas partes importantes, esperando que, como siempre lo hacemos, que les guste, que se interesen y que ustedes en sus casas lean más acerca de esto. Es una historia de verdad interesante y que les puede servir mucho para darles una idea de cómo son los pasos, los 12 pasos del programa de AA. Pues bien, vamos a empezar el programa de hoy, y para ello voy a presentarles a quien hoy me acompaña, que en los últimos programas ha estado colaborando conmigo, y entre los dos hemos estado eligiendo los temas y haciendo los resúmenes y platicando antes de grabar estos programas, mi amigo y compañero en AA, mi estimadísimo José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué dices?
Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigas, amigos, ¿cómo están? Esperemos que estemos todos muy bien.
Y nos vamos a poner mejor con esta serie de programas que estamos haciendo. Recuerden, no voy a dejar pasar la oportunidad para decirles, este programa es meramente informativo, no sustituye ninguna sesión de apadrinamiento, ninguna sesión con terapeuta, no es sustitutivo de juntas de AA, y estas opiniones, las que se vierten en este programa, son eso, simplemente opiniones nuestras que no tienen nada que ver con la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, con la comunidad de AA, estamos totalmente desvinculados. Y bueno, habiendo aclarado esta situación, yo les decía a nuestros amigos, José Luis, que hoy vamos a empezar a comentar en una serie de episodios una historia, la historia de Bill. Una historia que viene al principio del libro, que de hecho es el capítulo número 1, y que es una historia por demás interesante, ya lo decía yo, porque en ella se pueden ver reflejados los pasos, los 12 pasos, pero además cómo nace la comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué me puedes decir tú de esta historia? Tú que la conoces también porque eres un estudioso del programa y la has leído varias veces, la hemos comentado. ¿Qué nos podrías decir a manera de empezar con el programa de hoy?
Podría decirte que aquí, siguiendo la temática de unos capítulos anteriores, si no hay un padrino, no le vamos a poder entender si lo vemos literal. Pero aparte, mi padrino me decía, quien entiende la historia de Bill entiende Alcohólicos Anónimos. También me decía que el paso 12 perfecto es la historia de Bill W. ¿Por qué? Yo no me entendía. ¿Por qué? Porque contiene los 12 pasos. El primer paso es el grueso de la historia de Bill W. Generalmente, dependiendo de la edición que estemos viendo, que estén leyendo, que tengan en la mano, que tengan en sus grupos, son las 12, 13 primeras páginas de la historia de Bill. Narra él, con su vivencia, con su experiencia, el primer paso, la progresividad de la enfermedad, cómo trabaja la obsesión, cómo trabaja la alergia, ejemplificado con la historia de un ser humano, hombre. Pero como viene a veces en un lenguaje tan común, tan sencillo, pues no lo alcanzamos a entender. Es ahí donde tenemos que tener un buen guía que sepa interpretar las cosas, que sepa hacernos ver ejemplos de vida con ejemplos nuestros. Ahorita, esta serie de capítulos, esperamos que haga fácil esa tarea de reflexión.
Efectivamente, acuérdense, como también como un comentario que nos permite dar el margen de en dónde estamos, dónde nos encontramos dentro de la literatura de Alcohólicos Anónimos, que nosotros siempre nos referimos al libro de Alcohólicos Anónimos como el libro de Alcohólicos Anónimos, también probablemente mal llamado libro azul, libro grande, texto básico, en su tercera edición, libro Alcohólicos Anónimos, tercera edición, traducido al español. ¿Ok? Y ustedes podrán encontrar en la página 1, el capítulo número 1, que es esta historia. Yo quisiera empezar, digo, antes de empezar ya a analizarla en sí, y un poco refiriéndome también a lo que acabas de comentar, José Luis, esta historia, y también lo mencionamos creo que en uno de los episodios de apadrinamiento, esta historia, si tú la lees al principio, la puedes leer una o dos veces, y yo lo que sentí y vi y he visto en otros compañeros es que muchas veces no encuentras puntos de coincidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de un gringo, porque se trata de un señor que vivió en los 30, que en los 30, 40, en Nueva York, en Ohio, en Estados Unidos, muy al norte, Estados Unidos, que a lo mejor tenía pues un nivel de educación pues ciertamente pues superior o elevado, que vivía pues en una ciudad muy avanzada, en un país de primer mundo, en un país que vivió dos guerras mundiales, muy cerca una de la otra. Había muchas cosas que pues realmente yo cuando la leí pues no me sentí tan identificado, ¿verdad? Como tú dices, es una cuestión también del guía que tenemos, ¿no? Del padrino que tenemos, que nos pueda llevar y nos haga reflexionar sobre esta misma historia, pero ahora viendo las similitudes, no fijándose tanto en los puntos que no coinciden, sino en los que sí. Porque ahí vamos a poder ver durante el transcurso de la historia, pues, la progresividad de la enfermedad, las conductas o las acciones que este señor hacía cuando era presa de la alergia, cuando era presa de esa compulsión que lo llevaba a continuar bebiendo, a seguir bebiendo, a seguir bebiendo, no obstante su carrera, su economía, su familia ya estaba por terminarse, o sea, él perdió muchas cosas, incluso llegó a estar como algunos de nosotros internado, ¿no? Hospitalizado, y no en una ocasión como lo vamos a ver en la historia. Entonces, lo que yo quería comentar es ver esos puntos y encontrar similitudes de cómo opera las dos fases, por ejemplo, de la enfermedad, y de cómo pudiéramos nosotros, o qué tendríamos que estar dispuestos a hacer para practicar los 12 pasos del programa. Porque en esta historia vienen muchos ejemplos de cómo él fue practicando estos pasos, ¿no? Y esa es la parte que para mí reviste mucho más importancia que ver que era una persona que no tenía nada que ver conmigo. Entonces, para empezar la historia y empezar a comentar, quería decirles esto, van a ver que les va a gustar cómo vamos recorriendo la historia.
Importante lo que acabas de decir. Voy a hacer una referencia al libro de 12 pasos, 12 tradiciones, en el primer paso. Una parte de él dice que cómo vamos a convencer a personas que son alcohólicas de que lo son. Entonces dice que hay que levantar el fondo. Aquí es donde mucha gente ya pone adornos, Arturo, y sí. Fondo de dolor, y no sé qué, fondos, y no sé qué. Fondo es uno solo. Pero ahorita no vamos a entrar en eso. Dice el 12-12 que hay que levantar el fondo, y nos explica cómo lo vamos a hacer. Dice, era claro que hay que revisar nuestro historial de bebedores para demostrarle al nuevo, al prospecto, que años antes de que nos diéramos cuenta, nosotros ya estamos fuera de control. Entonces, la historia de Bill, en la página 1, habla de desde el tiempo en que tomó su primer trago. Y ahí arranca la historia de Bill. Bill no se mete en cuestiones de niñez, de cómo era su familia, qué era, cuál era su linaje, no toca nada de eso. Habla exclusivamente de cuando conoció el licor, y cuando hablo de conocer el licor, hablo de probarlo, hablo de tomarlo, hablo de experimentar la sensación del primer trago. Ahí arranca la historia de Bill W. Entonces, nuestros padrinos, nuestros guías, en el afán de ayudarnos, nos han hecho a muchos, como a mí me pasó, que tenemos que repasar desde niños, qué nos pasó desde niños, y ahí tuvimos unas desviaciones brutales, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, cosas que dan risa, porque me pegaba mi mamá, porque mi papá no me ponía atención, por eso soy alcohólico. No, son mentiras, o sea, las enfermedades no te dan porque te peguen o te castiguen. Entonces, esta no pasa así, y en el historial de cada uno nosotros lo podemos repasar.
Sí, exactamente. Hay que tomar en cuenta esto que está diciendo José Luis y tomar en cuenta al mismo tiempo, recuerden que él, la historia de este señor, Bill W., y la otra persona, el doctor Bob, fueron ambos los fundadores de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, de la fraternidad, y fueron los que le empezaron a dar forma a los 12 pasos, ¿no? Ya más adelante hubo la intervención de otros alcohólicos que comenzaron a recuperarse para escribir el libro y para darle una formalidad o enunciar los pasos y numerarlos. Pero de entrada es importante mencionar la historia de él, ¿no? Porque es uno de los dos cofundadores. Y bueno, para continuar, compañeros y queridos escuchas, quisiera, como lo estamos mencionando, leerles el primer párrafo de la historia de Bill, ¿no? Página 1 del libro ya bastantes veces mencionado, dice, capítulo 1, voy a leer textualmente, la historia de Bill. La fiebre de la guerra era alta en el pueblecito de Nueva Inglaterra al que fuimos destinados los jóvenes oficiales de Plattsburgh. Nos sentimos muy halagados cuando los primeros ciudadanos nos llevaban a sus casas y nos trataban como héroes. Allí estaban el amor, los aplausos y la guerra. Momentos sublimes con intervalos de júbilo. Por fin estaba yo viviendo la vida y en medio de esa conmoción descubrí el licor. Al descubrirlo, olvidé las serias advertencias y los prejuicios de mi familia respecto a la bebida. Llegó el momento en que nos embarcamos para Europa. Entonces me sentí muy solo y nuevamente recurrí al alcohol. Fin de la cita. Entonces, José Luis, aquí como tú decías, ¿no? Aquí no narra historial de niñez, ni del niño maltratado, ¿no? Ni del joven tímido, etc. Se va muy directo al punto, que es cuando él ya está en el ejército y cuando para ello pues tenía que tener la mayoría de edad. Tenía que haber ya vivido un rato, algunas aventuras, y es cuando, entre el amor, los aplausos y la guerra, él descubre el licor, ¿no? Y es cuando siente esa emoción que, bueno, pues, por ejemplo, si yo lo veo en mi caso, yo mismo sentía, ¿no? Con esas primeras fiestas, con esas primeras salidas a los bares, a los antros, en la camioneta con la hielerona atrás, bien frías las cheves, esos momentos de júbilo, ¿no? De felicidad, de que ya vamos por las chavalonas, por las morritas, ya vamos a la fiesta, ya es eso lo que se está refiriendo aquí, José Luis.
Sí, mi caso, por ejemplo, también fue chavito, niño todavía, fue un domingo, íbamos a ver un partido de fútbol, y pues yo sentí, ¿qué hago aquí? Pues de repente sacan una botella de salsa blanco, y en unos cambiándole la televisión, otros viendo la hora, otros hablando groserías, y yo sentado así, dije, tonto. De repente cuento ponen tacitas, empiezan a servir, empiezo a contar los que éramos, y digo, sobra una. Yo. Y me, no me dijeron nada, la pusieron, entonces la probé. El sabor fue horrible. Me quemó la garganta, me ardió el estómago. Pero en cosa de segundos, me sentí en las nubes. Y pum, acabé la ronda. Y me empecé a reír. Y luego volvieron a servirlo y me volví a acabar la ronda. Y ya no me estaba riendo, ya me estaba colgando la ventana, ya estaba yo mentando madres por ahí. Se me fueron todos los complejos y me sentí en otro nivel de disfrute, de todo. Y nadie me estaba regañando, se estaban riendo. Y dije, que a todo va, ¿no? O sea, yo no podía razonar, simplemente sentí un efecto tan chingón, valga la expresión, que dije, o sea, que a todo va. Ahí, ya al paso de los años, y cuando me enseñaron a revisar, yo ya estaba fuera de control, yo ya tenía el alcoholismo, pero yo no lo sabía. Ahí vino mi primer laguna mental, yo me acuerdo que me cerraron en un ropero, lo empecé a patear, lo desclavé, acto seguido, corriendo en el patio, porque un poco me agarró de cinturonazos, y otra vez despierto hasta otro día, creo yo, con un dolor de cabeza infernal. Pero lo que viví me gustó mucho.
Claro, pues son los primeros contactos que uno tiene, y bueno, es de lo que hace mención el primer párrafo del libro, de la historia, luego...
Y luego vuelve a hacer mención del segundo consumo vil. Dice, nuevamente nos embarcamos para Europa, y me sentí solo otra vez. Entonces, ahí sí ya empieza a hablar de un sentimiento que acompaña mucho al adicto. La soledad, ese sentirse que no encajas, y dice Bill W, pues entonces nuevamente recurre al alcohol, pues como un bálsamo, como un lubricante social, tú lo has dicho también, eso está en el programa. Entonces, desde ahí ya empezó a despertarse esa parte que se llama obsesión, esa idea de que con un trago se me calma la soledad.
Sí, y me permite relacionarme, y me permite conocer gente, y reírme, y dejar atrás mi timidez, y pues, algunas pena, vergüenza que tengo de acercarme a la gente. Y esto lo empiezo yo a ver, o a procesar, como algo que me ayuda contra la soledad, como algo que me facilite el camino para no estar solo, ¿no? Es la parte del segundo consumo que él hace, y después emprende el viaje a Europa, a la guerra.
¿Okay? A la guerra, exactamente. Ahí entra mi padrino y me dice, ¿cómo te fue después? Entonces yo hago una pausa de consumo. Este consumo de niño que le dije fue más o menos 8 años. Entro a la preparatoria y para mí esa es la semejanza. Bill se embarca a la guerra, yo me embarco a la preparatoria. En un mundo totalmente diferente, porque en la cuestión de primaria, secundaria, es un ambiente muy tranquilo, ¿no? Bueno, no sé ahora, pero está muy controlado, poca gente, no había fácil acceso a drogas en ese tiempo. Y ya entro a la prepa, CCH, y ya no hay prefectos que te acusen, ya no hay quien te diga métete a clases, y me empiezo a sentir solo, desubicado, porque hay muchísima gente ahí. Inclusive yo me acuerdo de una señorita, no sé qué edad tendría, ya embarazada. Bueno, ya no señorita, ¿verdad? Ya llegó embarazada, entonces...
Ya no.
Ya no. Entonces, yo me desubiqué horrible. De repente empiezo a ver muchas chavas, todas muy guapas, y no sé cómo acercarme, no puedo lidiar. Entonces me meto al lugar de donde estaba más relax todo, que eran las canchas, y ahí alguien organiza una borrachera para recibir a la generación nueva, y nuevamente recurro al alcohol, Bacardi Blanco ahora, y acabé tirado en la entrada del CCH, donde más o menos pasaban como unos 4 o 5 mil personas por día, yo tirado ahí. Eso fue, por decirlo, el segundo consumo. Después de 7 años, o no más, 7 o 8 años, de sequedad,
del primer contacto
con el alcohol, ahí me enseñó el padrino que la alergia crece, aunque yo no consuma. Yo duré 108 años seco. Vuelvo a probar el licor y me pasó lo mismo. Perdí el control y acabé exactamente en las mismas condiciones. Inconsciente, tirado en el piso, borracho hasta no más no poder, pero desarrollé otra capacidad que casi cualquier adicto tenemos. Nos recuperamos en cuestión de horas y otra vez estamos listos en pie de guerra para lo que sigue.
Claro, bueno, pues ahí estamos viendo cómo se manifiesta la alergia y cómo sigue creciendo aunque no estemos en consumo. La parte alérgica, ahí a lo mejor, más adelante lo refiere, pues a lo mejor todavía no se convertía en una obsesión, esta obsesión, esta idea que es tan poderosa, esta mentira que se repite constantemente en nuestra cabeza, pero ya había algunos problemas, ¿no? Como se puede advertir. Y bueno, continuando con la historia de Bill, también me gustaría leer la siguiente parte. Y es importante leerla porque tiene un significado más adelante, o sea, en el segundo paso. Entonces, dice, en el segundo y en el tercer paso hace referencia a esto que voy a leer a continuación. Y dice, desembarcamos en Inglaterra. Visité la Catedral de Winchester. Muy conmovido me dediqué a pasear por sus exteriores y llamó mi atención una vieja lápida en la que leí esta inscripción. Dos puntos. Aquí yace un granadero de Hampshire, quien encontró su muerte bebiendo cerveza fría. Un buen soldado nunca es olvidado, sea que muera por mosquete o por jarra de cerveza. Amenazadora advertencia a la que no hice caso. Entonces, ahí estamos viendo que acudió a la catedral, a la iglesia, estaba allá en Inglaterra, las tropas americanas habían llegado a dar el apoyo a la invasión de los otros países, a dar apoyo a la invasión alemana a Inglaterra, y él se dio una vuelta por la catedral, por la iglesia, ¿no? Como dándose la vuelta para conocer, y ahí es donde encuentra esta inscripción que resulta más adelante pues muy significativa para él, ¿no?
Cuando estaba platicando con mi padre no viendo este párrafo, me dijo, ¿qué le entiendes? Y pues yo les aventé un chorro como el adicto que no entiendo, kilométrico, y no estaba riendo. Y me dice, no, pues creo que no me has entendido nada, digo, con otras dulces palabras, ¿no? Y digo, bueno, pues a ver, ¿qué dice esto, no? Y dice, mira, básicamente son dos cosas. Un héroe se le recuerda porque dio su vida por los demás. Y un pinche borracho, dice, nada más por el desastre que dejó atrás. Deudas, resentimientos, temores, odios. Y cuando hablan del borracho, dicen, qué bueno que se murió. Y cuando hablan del héroe, dicen, qué lástima que se murió. Dice, ¿sí me entiendes? Digo, sí. Dice, pues esa es la amenazadora advertencia de la que no hice caso. Por poco Bill se muere como el borracho que todo el mundo odia. Pero no, él se murió como el héroe que salvó a mucha gente. Esa es la pequeña diferencia de esto, que como tú dices, ya más adelante la compaginamos con segundo y tercer paso y trae un significado muy profundo, pero muy bonito.
Y siguiendo con la historia, dice en la misma primer página, ya último párrafo, lo siguiente. Veterano de guerra en el extranjero a la edad de 22 años, regresé a mi hogar. Me imaginaba ser un líder, porque no era cierto que los hombres de mi batería me habían dado una muestra de su especial estimación. Yo imaginaba que, por mi talento para el liderazgo, llegaría a estar al frente de importantes empresas que manejaría con sumo aplomo. Fin de la cita. Y entonces aquí José Luis ya empieza este hombre ya empieza con las fantasías, ¿no? Ya empieza con los sueños que tenemos muchos de los alcohólicos adictos, sueños de grandeza, de triunfo, ¿no? Ya empieza a darse cuenta que si bien es cierto tenía ciertas aptitudes de liderazgo, empezaba a ser un poquito exagerado en sus pensamientos, sus emociones, a este sentido, ¿es correcto?
Sí. A mí me pasó también, ¿eh? A ti igual seguro, cualquiera de nosotros no le ha pasado. Yo a la edad de 22 años, ya era un veterano, pero en las artes de chupe, de vidrio, de pedo, como le quieran decir, y ya me había yo salido de mi casa, y pues regresé, ya saben, pues ya no puedo pagar rentas y todo esto, pero ya estaba trabajando, entonces, como cualquiera de nosotros, hombre, tenemos mucho talento, tenemos una lengua que, bueno, mide metros, ¿no? Y una imaginación que, bueno, y estamos pedos o drogados y nos fluye. Entonces, por ejemplo, yo empecé a aprender a dibujar sin haber estudiado arquitectura. Sabía proyectar casas, sabía reglamento de construcción, sin haber sido arquitecto. Entonces, yo empezaba luego a dirigirle los proyectos a los arquitectos de donde yo trabajaba. Y pues obviamente unos, pues, por la edad, pues se burlaban, otros se enojaban, pero los que más o menos eran de mi edad, pues decían, tú vas a llegar lejos, ¿no? Inclusive mi mismo patrón, y pues sí, llegaba lejos por más alcohol, pero en otros casos no. Pero eso nos pasó a muchos de nosotros, ¿eh? Tenemos un talento por ahí escondido.
Fíjate, tenía 22 años y era veterano de guerra, o sea, ya había estado en el frente de batalla, y había regresado y había demostrado su liderazgo. Venía desempacadito y con todas las ganas de comerse el mundo, ¿no? A puños. Igual, yo también, ahorita que te estoy escuchando, pues también recuerdo grandes proyectos y grandes sueños. Porque yo sí, desde muy chavo quise ser abogado y hoy soy abogado, tengo esa profesión, desde muy chavo lo quise, pero sí me imaginaba teniendo altos cargos en el servicio público. Y me imaginaba, porque a mí me era muy atractivo la parte del poder del servicio público, la parte del poder que te daba traer una credencial de una institución federal, ¿no? En México, y tener el poder de mandar, de ordenar, de pedir, de hacer, en nombre de la autoridad de la federación, y de que los demás se te cuadraran, y de que las autoridades locales, municipales, se te cuadraran por ser federal. Esos eran mis sueños, y sí, en las primeras borracheras los compartía con algunos colegas, con algunos amigos, que posteriormente fueron mis colegas, que posteriormente estudiaron conmigo, o estudiaron leyes, y en eso se nos iba mucho tiempo de estar planeando cuestiones de éxitos, de logros hacia el futuro.
Exactamente. Entonces, si quieres seguir leyendo, vamos a ver cómo se empieza a derrumbar el estereotipo del alcohólico, que es el perdedor, el que no tiene dinero, el que anda con su perrito. Ese no. Vamos a empezar a ver el talento de este señor y mucho del talento que tenemos nosotros para hacer muchas cosas a la vez, ¿eh?
Claro, porque aquí muchos, ahorita lo vamos a comentar más a fondo, ¿no? Pero muchos tenemos la idea de que el alcohólico es ese, ¿no? Ese personaje mugroso, barbón, de pelo largo, que anda abajo de los puentes con sus perros, su carrito de súper, recogiendo o hurgando en los botes de basura, pidiendo limosna, etcétera, ¿no? Y vamos a ver cómo, igual que como en mi caso y como yo lo he dicho, pues el alcoholismo me pegó a mí de corbata, de traje, con reloj y con una profesión, manejando y ya haciéndome responsable de decisiones muy importantes, porque desafortunadamente no fueron las más acertadas por cuestión de mi alcoholismo, ¿no? Pero romper ese estereotipo que mucha gente tiene y que es parte también de la ignorancia del alcoholismo, ¿no? Dice, voy a seguir leyendo, observes qué te parece. Dice, seguí un curso nocturno de leyes y obtuve un empleo como investigador en una compañía de seguros. Había emprendido el camino para el logro del triunfo y le demostraría al mundo lo importante que yo era. Mi trabajo me llevaba a Wall Street y poco a poco empecé a interesarme en el mercado de valores, en el que muchos perdían dinero, pero algunos se hacían muy ricos. ¿Por qué no había de ser yo uno de estos afortunados? Estudié economía y comercio a la vez que leyes. Fíjate nomás, aquí termina la cita, fíjate nomás, José Luis, ahí traía ya tres estudios en tres ramas totalmente diferentes, ¿eh? No, no, se, no, se, no se relacionan, no tienen mucho que ver el derecho, la cuestión de las finanzas y los seguros, ¿no? Entonces, vaya que era un tipo con ambiciones y con capacidades para aprender cosas. Imagínate tú que hoy en día, vamos a trasladarlo hasta este 2019, una persona esté estudiando tres carreras al mismo tiempo, ¿no?
Y trabajando.
Y además trabajando.
Y ya casado, ¿eh? O sea, esto, si lo vemos en teoría, es una persona que tenía tenacidad, tenía fuerza de voluntad y sabía organizar su tiempo. Y aparte, borracho. Porque aquí ya está bebiendo. Nunca se les olvide, por favor, que él ya estaba bebiendo. Y dice que según él ya había emprendido el camino del éxito. Entonces era una persona que era un investigador, un estudiante y un trabajador, y aparte una cabeza de familia. Entonces, a la edad más o menos de 20, no era un anciano, era un joven, tenía toda la fuerza. Entonces, esa persona es digna de admiración. Y aquí nosotros, muchas veces a esa edad, con lo que decimos que ya trabaja y estudia, ya creemos que es un gran... va a llegar lejos. Y sí, pero no pierdan de vista, ya estaba bebiendo. Aparte, él estaba en un mundo totalmente diferente, de balazos y todo. Ya estaba en Wall Street, donde hay gente muy pomadosa, lo que les da hoy por llamarles alcohólicos funcionales. O sea, ya está todo eso en el cóctel. Y él iba camino a la cima, todavía no estaba. Entonces, el alcohol servía según para ser lubricante social, para empezar a entablar pláticas. Más adelante va a venir de los centros de jazz en Manhattan, ¿no? Allí le llamamos altos, cantinas, etc.
Sí, y en medio de este esfuerzo de superación, empieza ya a cuestionarse debido a que se da cuenta que hay personas que han hecho fortunas en Wall Street, ¿no? Especulando con las inversiones en la bolsa de valores, y empieza a tomar esas ideas y dice y se pregunta, ¿por qué yo no? ¿No? Y otra característica que muchas veces está rondando al alcohólico, ¿no? El hecho de quererse hacer millonario con el mínimo esfuerzo y de tener ese golpe de suerte, ¿no? Siempre pensando en ese golpe de suerte, en ese negocio millonario que me va a llevar a las alturas, a las altas esferas de la sociedad, en encumbramiento de acuerdo a mi posición económica, ¿no? Entonces, voy a continuar leyendo. José Luis, ¿tienes otro comentario? Lo continúo leyendo. Dice... como alcohólico potencial que era, estuve a punto de ser suspendido en leyes. En uno de los exámenes finales estaba demasiado borracho para pensar o escribir. Aunque mi manera de beber todavía no era continua, preocupaba a mi esposa. Teníamos largas conversaciones al respecto, en las que yo desvanecía sus temores argumentando que los hombres geniales concebían mejor sus proyectos cuando estaban borrachos y que las majestuosas concepciones de la filosofía habían sido originadas así. Fin de la cita. Y ahí, bueno, es un poquito lo que tú comentaste hace rato, ¿no? Él ya estaba bebiendo, ya tenía actividad alcohólica, ya no pudo llegar llegó al examen final, pero no pudo escribir. Estaba muy borracho. Y eso ya te habla ahí de un problema, ¿no? Yo les digo, ¿cuántas veces no llegué yo o de plano no me presenté a los exámenes por estar borracho? ¿Cuántas veces no me presenté a compromisos bien importantes, pues ya sea de trabajo, de una relación con una novia o un compromiso familiar, por estar borracho, por estar en la cantina? Porque yo ya no podía parar de beber cuando comenzaba a beber en un bar, en una cantina, o cuando alguien compraba el 6 de cerveza y destapábamos las primeras.
Sí, esto me lleva a otra reflexión del 12-12. donde dice que hay que repasarles que va de una vez hasta el punto en que les llegue a tocar a ellos. Entonces, aquí muchos han de decir, no, pues pobrecito, ya era un borracho, ¿no? Pero vi todavía dice ahí que era un alcohólico en potencia. O sea, todavía no se desataba el infierno tal cual, según él. ¿Cuántos de nosotros en ese tiempo ya la gente notaba que teníamos problemas con nuestra manera de consumir drogas y o alcohol? Y los otros los calmábamos.
Claro.
Y eso se llama manipulación. ¿Cuántas veces le ha de haber dicho a la pobre de Lois, tú tranquila y yo también, porque esto va para bien? Venimos de la provincia, venimos de un pueblito en Vermont, y hoy, mi hija, mi amor, vivimos en New York, ya me están llamando, tú tranquila. Además, los hombres más exitosos deben, lo hacen borrachos los mejores negocios. Yo ya estoy ahí, tranquila. Y pues la señora, pues, fiel a su marido, pues, se calma. Según la perspectiva de quién, no se les olvide, aquí está hablando Bill. Hay otras historias donde existe la versión del otro lado de la moneda, de la historia de Lois. Pero empiezan a ver ustedes, amigas, amigos, que ya está instalado el alcoholismo, ya está plena la falta de control, ya no podía presentar exámenes cuerdos, ya tenía dificultades, pero por el otro lado ya estaba trabajando, ya estaba haciendo dinero, ya estaba haciendo negocios. ¿A cuántos de nosotros nos pasó que en esa etapa pues nos reíamos de la gente?
Claro, ya. Otra de las señales que yo veo e identifico en mi propia historia es que ya empezaba a tener estas largas conversaciones, ¿no?, con la esposa. Que eso ya te da un síntoma totalmente claro de que ya te estás pasando de lanza, la neta. Porque cuando la señora ya empieza a reclamar y te empieza a decir, ya vámonos, y te empieza a decir, yo ya no quiero ir a la fiesta contigo porque luego no te quieres regresar, cabrón. Luego ya quieres manejar, son las 2, 3 de la mañana y hace frío y tú quieres seguirle al aire libre en la carne asada. Ya todos se fueron a dormir y no, mi amor, ¿cómo crees? Y claro que sí puedo controlarlo, lo que pasa es que pues está... Y ahí vienen los pretextos y la autojustificación que utilizamos muchísimas veces, ¿no? Yo creo que aquí, en esta historia, debemos de tomar en cuenta este reflejo, ¿no? Este problema que ya empezaba a ser un testigo, ¿no? Una señal bien clara de que ya había un problema de alcoholismo.
Totalmente. Para nuestros amigos solteros, van a decir, no, pues yo no era casado, pero la novia,
sí.
La mamá de la novia, las mejores amigas de la novia que no te quieren, ya le empiezan a decir, aguas con este, no es buena persona, anda acá, anda allá, y luego, pues, de jóvenes hacemos unos dramas impresionantes, la novia se quiere tirar a la carretera, sí. etc., y es un drama, ¿no? Pero hoy nos da risa, pero en ese momento no da risa, porque cuántas tonterías hemos hecho alcoholizados, ¿no? Pero como hay el ingrediente básico para resolver los problemas, se llama dinero, pues que nos digan alcohólicos o que nos enseñen que tenemos problemas, nos ofenden. Entonces ahí es donde ya empiezan a entrar otras cositas que lo vamos a seguir viendo.
Y es otra parte de lo que hemos comentado, y tú sueles a veces comentarlo en las juntas, en nuestro vivir de día a día en la comunidad de AA, cuando ya empieza a haber un problema, cómo nos molesta que nos digan que somos alcohólicos, ¿no? Yo creo que eso da pauta, da pie a un montón de discusiones con la mamá, con el papá, con los hermanos, con la esposa, con la novia, porque a mí, ¿cómo me prendía que me dijeran alcohólico, que me mencionaran siquiera la palabra alcoholismo o que estás enfermo, ¿sí? Y escuchar de una persona, ¿estás enfermo o estás muy enfermo? Pues realmente no nos gusta, ¿no? Y yo creo que la persona que no tiene un problema de alcoholismo o de adicción no tendría por qué molestarse cuando le refieren que puede que sea alcohólico o puede que tenga una enfermedad, ¿no? Y algo, cualquier cosa que huela a ese comentario o que me deje ver siquiera un poquito de mi intención de decirme, oye, Arturo, ¿no será que tienes problemas con tu manera de beber? No, yo respondía muy airado, enojado. No, lo que pasa es que no había comido y vienen todos los pretextos, ¿no? Andaba triste, me sentía decaído, me iba a enfermar, es que al día siguiente me dio gripe, entonces traía las defensas bajas, todos esos chorros que se avienta uno, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo, amigos, cómo se va reflejando la historia de Bill en nuestras vidas, esperando que a ti, esto que estamos comentando, y obviamente como te lo hemos dicho en algunos programas y te lo volvemos a dejar claro, nos gustaría que tú también lo leyeras la historia y fueras encontrando estas similitudes. Amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy con la historia de Bill. Vamos a ir avanzando poco a poco, ya que es una historia que abarca algunas páginas, es un capítulo que abarca algunas páginas, pero es importante irla leyendo, irla entendiendo. Y me parece que así, comentándola en un tono más relajado, más fluido, pues es más fácil de entenderla para todos, ¿no? Y a nosotros este programa pues también nos sirve, ¿no? Y sin embargo, esperamos que te sea de utilidad. Para cerrar este episodio, José Luis, unas palabras de despedida.
Amigas, amigos, esperemos que sea de utilidad a nuestros escuchas que no son adictos. También esperemos que les sirva para aprender a que detecten señales tempranas y tomen las medidas correspondientes de protección, porque ahorita yo lo acabo de mencionar, brevemente se los recuerdo. Bill convenció a su esposa a través de la manipulación de que no había problemas y estos efectivamente eran nimiedades comparado con lo que se venía después.
Sí, acuérdense que hacemos este programa pensando no solamente en alcohólicos o en adictos, sino también en cualquier persona que tenga una obsesión, un tipo de obsesión destructiva o una relación destructiva. También está pensado para las familias de los adictos, de los alcohólicos. Ahorita lo menciona José Luis. Hay que ponerse a ver algunos síntomas, algunas señales que dejan ver que ya hay alcoholismo. Y bueno, sin más, me voy a despedir de ustedes en este capítulo, esperando que nos continúen escuchando los próximos. Vamos a seguir hablando de la historia de Bill. Acuérdense, vamos a tener invitados, vamos a hacer entrevistas con codependientes, con personas que son adictas a otras cosas, con doctores, con médicos, con terapeutas. Y estamos muy interesados en escuchar sus comentarios y sus opiniones en el correo electrónico con la dirección siguiente: es espiritualidadysobriedad@gmail.com, espiritualidadysobriedad.com. Escríbenos, ya por ahí he contestado algunos correos que amablemente me han hecho llegar, nos han hecho llegar, y estamos tratando de darles alguna respuesta que les ayude, que les despeje alguna duda. Pero no dejen de hacerlo, coméntenos qué les está pareciendo el programa, qué les gustaría escuchar, cómo vamos, motívenos, eso es muy motivante para nosotros. Y sin más, me despido. Cuídate, Dios te bendiga. Y acuérdate que, como siempre, te deseo mucho ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo si alguien podría necesitar. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!